Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 17, para terminar de leer ese capítulo. Puestos de pie, vamos a leer de Hechos, capítulo 17. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Hechos, capítulo 17, leímos hasta el versículo 15 y vamos a continuar ahora, versículo 16. Hechos 17 y el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien de todos da vida, Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre nuestro, damos gracias, Señor, por la vida que nos das en Cristo y por sus méritos. Ahora te pedimos, Señor, que Él nos exponga, nos interprete tu palabra. Sabemos, Señor, que no te podemos ver, es imposible que un hombre te vea, pero nuestro Señor Jesucristo te ha revelado. Te pedimos que a través de su Espíritu nos ilumine, nos enseñe y aplique esas lecciones a nuestros corazones. A nosotros y a nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, te pedimos, Señor, que el Evangelio, la Palabra de Dios, caiga sobre tierra fértil y dé fruto para salvación y edificación de tu pueblo. Te pedimos, Señor, tú que puedes abrir el corazón, como abriste el corazón de Lidia, que abras nuestros corazones en esta mañana. Haz lo imposible para nosotros y haz el milagro de salvación. Transfórmanos, cámbianos por tu gracia. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros esa lección de consolación, de edificación, de exhortación que necesitamos. Y si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si predico, que sea conforme al poder de Dios, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo, ¿crees el Evangelio real? ¿Crees el Evangelio real? O también puede ser, ¿Sabías que el Evangelio incluye el juicio final? ¿Sabías tú que el Evangelio incluye el juicio final? Siguiendo con nuestros estudios generales del libro de los Hechos, ahora nos toca este capítulo 17. En este capítulo, el autor, que fue Lucas, nos reporta lo que pasó en el viaje misionero del apóstol Pablo a tres ciudades: la ciudad de Tesalónica, la ciudad de Berea y también la famosa, aún en día, en nuestros días, la famosa ciudad de Atenas. Ahora, en esos tiempos, estas ciudades estaban en la región conocida como Macedonia y Grecia. Menciono esto para que recordemos que el apóstol fue específicamente ahí y no a otra parte, porque el Espíritu Santo lo guió ahí. Vean Hechos capítulo 16 y el versículo 6. Este es un pasaje muy interesante porque dice que el Espíritu Santo, bueno, lo vamos a leer. Hechos 16 y versículo 6. Atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Increíble. Dios es Dios soberano. Él hace lo que Él quiere y deja y permite que se hable su palabra en ciertas partes y en otras no. Aquí en ese tiempo, en esa parte no. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, cuando llegaron a Tesalónica, Berea, es por esta visión, guiados especialmente por el Espíritu Santo. Muy bien, hay mucho que aprender en este capítulo 17, estamos limitados de tiempo. Mucho que aprender sobre todo el sermón del apóstol Pablo, dirigiéndose no a judíos, pero a griegos, específicamente los atenienses, hombres muy eruditos y muy filósofos, como dice también ahí, que les interesaba mucho escuchar de toda clase de ciencia y de sabiduría. Bueno, tan solamente nos vamos a limitar en esta mañana a las lecciones principales, contestando dos preguntas. La primera: ¿qué anunciaron los apóstoles? ¿Qué anunciaron los apóstoles? Y la segunda: ¿cómo reaccionaron los oyentes? ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Bien, la primera pregunta es: ¿qué anunciaron los apóstoles? Y digo apóstoles porque también aquí incluyo a Silas y también a Timoteo mencionados en el versículo 14. Pero también digo apóstoles en plural porque esto es lo que anunciaron todos los apóstoles en todo lugar. Oye, la pregunta es: ¿qué anunciaron los apóstoles? Y la respuesta correcta es el Evangelio. Lo leímos en el versículo 10 del capítulo 16, la última parte. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sabemos la respuesta. Como cristianos tenemos que anunciar el Evangelio. Pero creo que, especialmente en nuestros días, debemos de aclarar qué es el Evangelio. Porque aún cristianos no saben qué es el Evangelio. Hay algunos que piensan, bueno, el Evangelio son las buenas noticias que por Cristo nosotros podemos tener salud, podemos tener dinero, lo que llaman el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y ellos piensan y creen, y muy, muy honestos, muy sinceros algunos de ellos, que se van a ser cristianos y no van a tener problemas. No van a tener problemas con sus familias, con sus esposos, sus hijos, no van a tener problemas de deudas, van a tener mucho. Y por supuesto, al último se frustran porque no es la realidad. Y muchos desafortunadamente hasta se alejan de Dios por ese evangelio falso. Pero también hay quienes piensan, las buenas noticias, y eso significa evangelio, las buenas noticias es que lo que tienes que hacer es aceptar a Cristo, bautizarte, y ya el cielo está asegurado. Si tú aceptas a Cristo, si tú te bautizas, entonces tú tienes el ticket garantizado para el cielo. Sin importar cómo vivan, sin importar cuánto pequen. Bueno, no lo dicen así, por supuesto, pero esa es la realidad.
Dice, yo ya acepté a Cristo, yo ya puedo vivir como quiera, no tengo que hacer nada, no importa, yo voy al cielo, ya acepté a Cristo. Y piensan, eso es el Evangelio, las buenas noticias. Bueno, ese no fue el Evangelio que anunciaron los apóstoles. Nos dice en el capítulo 17, versículo 3, lo leímos dos veces. Capítulo 17, versículo 3, este es el Evangelio que anunciaban ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, Pablo, es el Cristo. Entonces, noten en primer lugar que el Evangelio real es conforme a las Escrituras. El Evangelio real es conforme a las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, el Evangelio no está basado en tradición, no está basado en mitos, tradiciones, leyendas, pero en la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo voy a decir con cuidado, espero que nadie se moleste. Hay gente, tal vez usted es una de ellas, defiende su religión y dice, es que así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuelito, así me enseñó mi nana. Con respeto, mucho respeto a tu mamá y a tu abuelito, tu tata, tu nana, pero necesitas bases muy sólidas y seguras porque se trata de tu alma eterna esto. Necesitas asegurarte que lo que crees sobre la vida y la eternidad es conforme a lo que Dios nos revela en su palabra. En nuestros días hay muchos que viven su religión por las tradiciones de sus padres, o también no tienen religión. Religión o no religión, siguiendo lo que dicen los medios sociales, o el periódico, o la llamada ciencia, y ya se comenzó a creer, muchos están ahora con su religión y viviendo según lo que dice la inteligencia artificial. Ya, ¿verdad? Pueden buscar en Google, en Microsoft, ya tienen la habilidad, la mayoría del mundo, de qué dice la inteligencia artificial sobre esto. ¡Lo están creyendo! Lo están creyendo, mencioné la semana pasada, si no me equivoco, acerca de Hinton, el llamado padrino de la inteligencia artificial que renunció a Google. Y renunciando en su renuncia, él dijo, uno de los problemas de la inteligencia artificial es que a lo último, no vamos a saber cuál es la verdad. Porque la inteligencia artificial te pueden hacer fotos falsas, voces falsas, sermones falsos, religiones falsas ya. Hermanos, la única manera de saber de Dios, cómo vivir bien, cómo morir en paz, es por el Evangelio de la Biblia. El Evangelio real es conforme a las Escrituras. Concluimos pues, el Evangelio es conforme a la Biblia. En segundo lugar, el Evangelio real es Cristo. El Evangelio real es Cristo. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bien, en el capítulo 2 y versículo 36, el Evangelio está siendo predicado en ese potente sermón del apóstol Pedro en Pentecostés, donde miles de personas se convirtieron. Y nos dice el capítulo 2 y versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, Cristo no es un hombre propio. Cristo no es el nombre propio del Hijo de Dios. Cristo es un título. Cristo, por así decirlo, es una posición. Y los judíos que escucharon esos sermones y ese anuncio en Tesalónica, inmediatamente entendieron lo que quiso decir Pablo cuando les anunció que Jesús era el Cristo, el Mesías. Para ellos, el Mesías, el Cristo, era el Salvador, por supuesto, enviado de Dios, el profeta como Moisés, el rey como David. La gran mayoría de los judíos, por supuesto, malentendieron las profecías y se imaginaban a un Cristo salvador de los romanos. Pero el Evangelio es que Cristo es el salvador de nuestros pecados. Muy claro está esto en 1 Corintios 15. Véanlo, por favor, el capítulo de la resurrección. 1 Corintios 15. Comienzo a leer en el versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y eso es lo maravilloso, lo bello, lo tremendo del Evangelio. Que por nuestra culpa, las cosas malas que nosotros pensamos y hacemos, Cristo vino a este mundo, vivió entre nosotros obedeciendo todos los mandamientos de Dios en nuestro lugar, murió castigado en nuestro lugar, y resucitó comprobando que Él es el Señor y que Él intercede por nosotros ante Dios para siempre. Ese es el Evangelio. El Evangelio real es Cristo. En tercer lugar, el Evangelio real requiere arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios. En nuestro pasaje, el capítulo 17, dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese fue el mensaje de los atenienses. El Evangelio de los atenienses. Ustedes pueden leer el contexto. Se tienen que arrepentir. El capítulo 20, versículo 21, donde el apóstol resume su predicación. Hechos 20, 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas. Ese es el Evangelio. Tiene que incluir arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las grandes fallas del Evangelio moderno. Se predica mucho. Acepta a Cristo. Recibe a Cristo. Cree en Cristo. Y no está mal, por supuesto. Pero no se predica el arrepentimiento. No se llama al arrepentimiento. Por así decirlo, han abaratado el Evangelio y lo han puesto al 50% de descuento. Lo único que tienes que hacer es tener fe en Cristo. Acepta a Cristo. No tienes que arrepentirte. No lo dicen así. Pero no lo predican. Y por cierto, ¿qué predicó nuestro Señor Jesucristo en su primer sermón? ¿Qué hizo después de que Juan el Bautista murió? Y le dijeron. Él predicó. ¿Y qué predicó? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, si no, todos pereceréis. Ahora, esto es muy grave en nuestros días. Muy grave. Sin arrepentimiento, todos pereceremos eternamente. Entonces, y me atrevo a decirte aquí, en esta mañana. Si tú has aceptado a Cristo, pero no te arrepientes de tus pecados, estás perdido. Estás perdido. Si tú recibiste a Cristo y levantaste la mano y pasaste al frente y dijiste, yo quiero aceptar a Cristo, pero no te arrepentiste de tus pecados, estás perdido. Tienes que entristecerte de tus pecados, odiarlos, no hacer las cosas malas, pero cumplir los mandamientos de Dios. Y esto, por las buenas noticias, que en Cristo hay misericordia para todos los que se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio real requiere arrepentimiento para con Dios. En último lugar, el Evangelio real incluye la enseñanza del juicio final. Incluye la enseñanza del juicio final. Ahí en nuestro pasaje, en Hechos 17, el apóstol sigue. El versículo 31. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ver, un juicio final.
Vean el capítulo 24 y el versículo 24. Este es un pasaje que claramente nos enseña esta verdad. El Evangelio incluye hablar, enseñar sobre el juicio final, el infierno, la eternidad. Hechos 24:24 es un relato de Félix y Drusila, su mujer, que ellos habían escuchado. Nos dice Hechos 24:24. Algunos días después, viendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pablo acerca de la fe en Jesucristo? Lo único que tiene que hacer, Drusila, Félix, su estimado gobernador, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano y decir, yo acepto a Cristo. Es todo. Eso es todo el Evangelio. No. Versículo 25. Pero al disertar Pablo, este es el Evangelio, acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Del juicio venidero. Félix se espantó y dijo, ahora vete. Cuando tenga oportunidad, te llamaré. Ven otro pasaje. Lucas, el escritor de Hechos, Lucas, ahora el Evangelio, capítulo 3 y versículo 15. Lucas, capítulo 3 y el versículo 15. Este es Juan, Juan el Bautista. Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba que las buenas nuevas, el Evangelio. Un último pasaje, Romanos 2:16. Romanos 2:16. Romanos 2:16. El pasaje, el contexto es la conciencia de los hombres. No tienen Biblias, pero su conciencia los acusa o los defiende. Y nos dice el versículo 16, Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. El Evangelio real incluye la enseñanza del juicio final. ¿Saben ustedes quién, en toda la Biblia, quién predicó más del infierno, del juicio? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, entonces, que no incluye el juicio venidero, el Evangelio que no incluye el infierno, no es un Evangelio bíblico. Por supuesto, no se trata de que si creemos en el juicio y el infierno, entonces seremos salvos. Por supuesto que no. Pero el Evangelio de Cristo incluye la enseñanza que es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, amigo, eso te debe de provocar a buscar, investigar más acerca de Cristo, porque Él nos salva de la ira venidera. Necesitamos un abogado para con el Padre. Necesitamos a Cristo, el justo. Y hermano, en vez de decir, yo ya acepté a Cristo, no importa cómo viva, esto te debe de provocar a arrepentirte diariamente. Diariamente. Y confiar en el Evangelio diariamente. Creer en Cristo como tu Salvador diariamente. Aferrándote a Él diariamente. Vemos más de esto esta tarde, Dios mediante. Así que sigamos adelante. Pasemos a la otra pregunta del sermón. ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Se les anunció el Evangelio. ¿Cómo reaccionaron los oyentes? Tesalónica, Berea,
y Atenas. Ellos escucharon el anuncio. ¿Lo creyeron? ¿Lo ignoraron? ¿Cómo pasó? La reacción de estos oyentes de esas tres ciudades son las tres típicas reacciones de todos los hombres, en estos tiempos y en nuestros tiempos. En primer lugar, noten la reacción de los de Tesalónica, la reacción de los tesalonicenses. Nos dice en el versículo 4, Hechos 17, 4, que algunos creyeron, eso es cierto. Pero vean el versículo 5. Entonces, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Cuál fue la reacción de los de Tesalónica? Incredulidad, no creyeron. Celos, odio, odio. Iba a decir jarocho, pero a lo mejor hay alguien de Veracruz aquí. No, borren eso. Odio, pero de verdad, tanto que fueron, nos dice, a Berea. Berea no era como de aquí a San Pedro. Berea era como de aquí a Carbó, y no tenían camiones. Tan era el odio del Evangelio y de sus mensajeros. Esa es la reacción, por supuesto, de muchos hombres cuando escuchan el Evangelio. No tan solamente no lo creen, pero reaccionan tan negativamente, con celos y odios y enojos, y aún atacan a los que los comparten. Aquí en Hermosillo, generalmente la gente es muy, pero muy amable. Pero tal vez usted se ha encontrado gente como los de Tesalónica. Tal vez tus parientes se burlan de ti, te odian por predicarles la verdad acerca de Jesucristo y que tienen que dejar esos pecados y volverse al Dios vivo y verdadero. En todas partes, en todo lugar, hay muchos que desprecian entonces y odian el Evangelio y sus mensajeros. Amigo, amigo, esta mañana, que estás aquí presente o me escuchas a través del Internet, espero que esa no sea tu reacción. Espero en Dios que no sea tu reacción, porque si menosprecias y no crees el Evangelio es una cosa, pero tener estos odios y rebeldía y reacción tan negativa ante Dios y los hombres que predican el Evangelio te lleva a una doble condenación. En segundo lugar, noten la reacción de los de Berea, versículo 11 y versículo 12. Estos, los de Berea, Hechos 17, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. A Lucas le gustan esas expresiones retóricas, ¿verdad? No pocos hombres. ¿Qué significa? Muchos hombres. Muchos se convirtieron en Berea. Y esta es una reacción de los más nobles, o también, como dice otra versión, los que tienen una mente lista para recibir la palabra. Totalmente lo contrario, lo opuesto a los de Tesalónica. Estos hombres y mujeres investigaron, checaron, cotejaron la Biblia para ver si lo que decían los apóstoles era verdad. Y por cierto, entre paréntesis, esta es una lección para todos nosotros. No importa quién nos predique, aún un ángel del cielo. Chequemos, cotejemos si lo que dice esa persona es conforme a la Biblia, la palabra de Dios. Si no, no lo podemos recibir, no lo podemos creer. No importa si fue Spurgeon, no importa si es MacArthur. No importa si es Sproul. Ayer precisamente estaba leyendo un libro de Sproul, muy famoso. Y hay un párrafo ahí donde menciona una interpretación acerca de Génesis y el nombre Jacob, Israel. Y él dice, ¿y esto en los tiempos bíblicos significaba esto? En la Biblia esto significa, cuando tú haces el nombre significa esto. Pero pensé por dentro de mí mismo, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y curiosamente, él mismo, Sproul, dice que una vez estaba en el seminario predicando ante su maestro de predicación, algo así. Y él dijo algo acerca de la misericordia infinita de Dios. Y después el maestro, que lo estaba corrigiendo probablemente o algo, le dijo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Él mismo captó esta verdad. Y para todos ustedes aquí, hermanos, no importa quién lo predique, en todo el mundo, si un ángel del cielo les predica y no es conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, no lo crean, no lo reciban de ninguna manera. Es un evangelio falso. Y está, como nos enseña nuestro hermano Carlos Fermenta de Gálatas, están cayendo en el anatema de Dios. Mucho cuidado entonces. Los Berianos checaron el anuncio de los apóstoles, cotejaron el mensaje, si era bíblico, y era bíblico. Lo creyeron. Y su reacción para con los apóstoles, los mensajeros, los protegieron. Los protegieron, los escondieron por amor a Cristo y su evangelio. Aún nos dice el pasaje que los encaminaron hasta Atenas, protegiéndolos de los de Tesalónica, ¿verdad? Los encaminaron hasta Atenas. Eso estaba muy lejos para ellos. Ir de Berea hasta Atenas es como ir de aquí a Nogales. En esos tiempos no había carros ni camiones. Y eran hermanos pobres, no tenían caballos. El caso es otra reacción, ¿verdad? Hermanos que creen y aman. Tal vez ustedes se han encontrado así. Algún amigo, algún pariente que les compartes el evangelio y luego te dice, ok, el domingo nos vemos en la iglesia. Y, espérate, ¿cómo que vas a ir? Sí, voy a ir yo. Algunos de ustedes conocieron a la hermana Chayito de Lara. Tenía como 100 años y bien dinámica, bien activa. Me acuerdo que tuvimos unos bautismos en Quino y fue de las primeras que se metió a nadar, ¿verdad? Ahí brincando con la hermana Naime, me acuerdo, en las olas en Quino. Tremenda la hermana Chayito. Y ella nos contaba de su testimonio, muy, muy linda la hermana y muy sincera. Y me dijo, no sé si a las demás hermanas les contó esto. Me dijo una vez, ¿sabes, Paco? Cuando yo escuché el evangelio por primera vez, yo ya estaba lista. Luego lo creí. Y por cierto, ella me dijo, ¿cómo me hubiera gustado haber escuchado el evangelio cuando era joven? ¿Cómo? Cada rato nos decía esto, ¿verdad? Lo escuchó ya grande. Pero dice, Paco, yo estaba lista. Y luego lo creí. Esa es la reacción, ¿verdad? De algunos como Lidia, que abrió el corazón. Lo vimos en Filipenses 16, cómo Dios abrió el corazón de Lidia. Luego, creyó, cayó en tierra fértil el evangelio y luego, se dio. Espero que esa sea tu reacción hoy. Joven, niño, adulto, espero que esa sea tu reacción al escuchar el evangelio de la crucifixión de Cristo y su resurrección, que Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Él intercede por nosotros. Tú te arrepientas y creas este evangelio. El evangelio de la Biblia es real, es verdad. En último lugar, notan la reacción de los de Atenas. La reacción de los de Atenas, los atenienses. Versículo 32. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. La reacción de los atenienses es cierto, una vez más, unos creyeron, como nos dice el último versículo, otros se burlaron, lo rechazaron, se burlaron, y otros dijeron, lo vamos a escuchar en otra ocasión. Y es de estos últimos atenienses de lo cual quiero subrayar aquí esta lección. Hay mucha gente así, ¿verdad? Después vamos a escuchar esto. Reaccionaron como cuando Félix le dijo al apóstol Pablo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El gobernador le dijo ahí, lo leímos ya, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Creo que esa es la reacción de la mayoría de la gente. Cierta indiferencia, negligencia, desidia. Otro día voy a pensar seriamente en esto de Dios. Lo voy a investigar, esto de Cristo, el cielo, el infierno. A lo mejor es verdad. Otro día voy a ir a la iglesia. Cuando me jubile voy a tener tiempo de leer más. Cuando me jubile, como dicen en inglés, cuando me retire, voy a leer la Biblia. Después. No, estas personas no toman en cuenta que sus días son pocos y que no saben cuándo Dios los llamará. Pero sobre todo, esas personas no toman en cuenta la importancia de creer el Evangelio ya. Ya. El Evangelio, más que para llegar al cielo, es para conocer a Dios y a su Hijo ya. El ser perdonados ya. Es vivir agradando a Dios ya. Es poder orar y adorar a Dios ya. La hermana Chayito como de Lara, como les digo, una y otra vez me decía, me hubiera gustado mucho haber conocido de Dios el Evangelio de joven para servirle. Aprovecha ya, hoy, el día. No esperes y pienses, cuando tenga 70, 80 años y tenga mucho tiempo y voy a poder pensar, investigar y Dios me va a ayudar, Dios es misericordioso, Dios es amor. Contemos nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. No hay niño, joven y adulto aquí presente que me pueda decir, mañana voy a estar vivo. Ninguno de nosotros. Entonces, sinceramente, te leo las palabras del apóstol Pablo y las leo del apóstol Pablo, pero es el apóstol y todos los apóstoles que predicaron el Evangelio y también soy yo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Niño, joven y adulto, hoy te ruego, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Puedes reconciliarte con Dios. Hay perdón en Cristo. Él te recibe por los méritos de Cristo. Arrepiéntete. Vamos a terminar nuestro estudio de este capítulo 17 de Hechos con dos comentarios muy breves. Pero antes del primer comentario, tengo una pregunta para ustedes. A ver si saben y conocen su Biblia. Muy fácil. ¿A cuál de estas tres ciudades le escribió el apóstol Pablo? ¿A los de Tesalónica, a los de Berea o a los de Atenas? Los de Tesalónica. El apóstol Pablo, a lo mejor, una carta personal les escribió a los de Berea, tal vez a los hermanos de Atenas. Pero en la Biblia nos encontramos que el apóstol Pablo escribió dos cartas especiales inspiradas por el Espíritu Santo a los tesalonicenses. Y el comentario es, noten el amor, el cuidado del Señor para con los hermanos en Tesalónica. Noten el amor, el cuidado del Señor para con los hermanos en Tesalónica. Dios sabía que en esa ciudad había hermanos y que iban a sufrir ataques por ser creyentes. Por eso les escribió. Después estudiaremos esas cartas a las tesalonicenses y veremos cómo se les motivó a seguir fieles al Señor. La lección personal aquí es, a lo mejor tú estás viviendo entre personas como los tesalonicenses malos, incrédulos. En tu familia, entre tus amigos, el trabajo. Aquí se aplica 1 Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de ti. Él sabe por lo que pasas con ese esposo, con ese hijo, con esa hija, con esos padres, con esos parientes. Él sabe de tus angustias, de tus temores, y te ayuda. Dios tiene cuidado de nosotros. El último comentario. Noten que el Señor salvó a algunos en todas las ciudades. En Tesalónica, algunos creyeron. En Berea, muchos creyeron. En Atenas, también hubo unos que creyeron. Nos dice el último versículo, Hechos capítulo 17 y el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Increíble quién se convirtió. Por la gracia de Dios. Es para un sermón esto. Dionisio, el Areopagita. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor se la llevaba en el Areópago, así se dice. A lo mejor se la llevaba ahí o trabajaba ahí. ¿Y qué era eso? No era el mercado municipal. No era un parque. Era como la Suprema Corte de Justicia en Atenas. Era el lugar donde enseñaban los filósofos. Dionisio había escuchado de toda clase de filosofías. Toda clase de evangelios falsos. Toda clase de enseñanzas y sabiduría. El Evangelio de Dios traspasó su corazón y lo salvó. Bueno, el punto es, en cada ciudad hubo alguien que fue salvo. Toda clase, griegos, mujeres ricas, mujeres griegas de distinción, muchos hombres, Dionisio, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Conoceremos a estos hermanos en el cielo. Creo que lo comenté la semana pasada o antepasada, ¿verdad? En el cielo no nos van a presentar y no nos van a decir, ¿te acuerdas de la hermana Damaris de Atenas? Está ahí. No. En el cielo vamos a saber, cuando la veamos, a esa hermana Damaris, y ahí está el hermano Dionisio. A ver, Paco, compruébalo de la Biblia eso. Bueno, les voy a dar un ejemplo nada más. En la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, se apareció Moisés y Elías con él. ¿Cómo supo Pedro que eran Moisés y Elías? Piénsenlo. En el cielo, no nos van a presentar. Todos vamos a ser hermanos en Cristo, reconocidos por todos. Bueno, el punto es, conoceremos a estos hermanos en el cielo. Y todos van a decir, alabado sea el Señor, que mandó que se anunciara el Evangelio en mi ciudad, en Macedonia. Alabado sea el Señor, que mandó que se anunciara el Evangelio en mi ciudad, en Grecia. Alabado sea el Señor, que tiene poder para salvar a toda clase de gente, de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier nación. Entonces, hermanos de la Iglesia Bíblica Monte Oreb, sigamos anunciando el glorioso Evangelio de Dios en el llano, en el albergue, en el centro de rehabilitación, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros hijos. Dejemos el resultado a nuestro Señor Salvador Todopoderoso para su gloria. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, soberano sobre todo, donde se anuncia el Evangelio o no. Tú tienes a tu pueblo en todas partes del mundo y un plan perfecto para todas las naciones, para todo tu pueblo. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, por esta mañana que el Evangelio llegue a nuestros corazones, nos transforme, nos anime, nos consuele, nos exhorte, nos motive a seguir adelante las cosas de Dios, compartirlo con esperanza que tú tienes a tu pueblo y caerá esa semilla en tierra fértil. Palabra no volverá a ti vacía, como lo has prometido. Pedimos en este día, Señor, que nos motives como iglesia, que sigamos adelante compartiendo las buenas nuevas, alegres, excelentes de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Evangelio, las buenas noticias de Dios, el Salvador del mundo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén.